Costa Rewards, el programa de viajero frecuente que te da noches premio, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti. Segunda temporada.
Es martes 9 de abril, yo soy Javier Garza.
Yo soy Maca Carriedo, este es El Noti.
Y nosotros aquí estamos.
Eclipse maravilla a miles de mexicanos.
¿Quién dijo más mentiras en el debate?
El presidente de Ecuador defiende invasión a la Embajada de México.
El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada. El Noti. Aquí estamos.
Maca Carriedo, queridos podescuchas, buenos días. ¿Cómo les fue de eclipse? Platíquenos todo en sus comentarios. Maca, ¿cómo te fue a ti?
Pues la verdad es que espectacular, Javi. Yo había vivido el de 1991, muy, pero muy chiquitita, y era un recuerdo vago. Pero ahora es un recuerdo, Javi, completamente nítido, que se me va a quedar para siempre. ¡Qué experiencia!
Es una maravilla, creo que por donde lo veas, ¿no? Y yo creo que de lo que no quedó duda ayer para muchos es el espectáculo que nos da el universo, y que a veces sin importar la edad todavía tenemos esa capacidad de asombrarnos, de conmovernos, cuando nuestros sentidos pues nos recuerdan lo pequeño que somos. Y digo nuestros sentidos porque el eclipse no se sentía nada más con los ojos, se sentía también con el cuerpo.
Exactamente, y obviamente no podíamos iniciar este episodio de otra manera que hablando lo que vivimos muchos ayer al mediodía, ¿no? Millones de ojos volteaban al cielo, miraban las sombras del follaje de los árboles, por ejemplo, que esa era una imagen increíble, o pues vivieron de distintas maneras este eclipse total de sol en las escuelas, centros de trabajo, con la familia, los amigos, pues ahí toda la gente disfrutando de este fenómeno que no se repetirá hasta el 30 de marzo del 2052, que pues digamos que ya vamos a estar un poquito más mayores, Javi.
Pues mira, yo ya le dije a mis hijas que ellas me van a llevar a Zacatecas cuando tenga 79 años a ver el próximo eclipse que va a atravesar el territorio mexicano. Y sí, no lo habíamos visto desde 1991, a mí no me tocó ver aquello, pero también obviamente la suerte, la fortuna de estar en la ruta de la totalidad, ¿no? Aquí en Torreón, en donde se hizo de noche por unos minutos y en donde además de verlo, como te decía Maca, lo empezabas a sentir primero porque bajaba la temperatura, después porque se hacía un silencio medio raro y luego porque empezaba una oscuridad pues también muy abrupta.
Claro, y porque después cantó el gallo cuando estaba regresando, a mí al menos eso me pasó cuando estaba regresando la luz, ¿no? Cuando el sol estaba de vuelta, pues los animales regresaron. Otra cosa que me impresionó mucho y que también pudimos ver fue el anillo de diamante, que es cuando la luz, Javi, ilumina los cráteres así al bordecito de la luna, y eso se ve muy espectacular. Pero hay que decir que no solo los científicos tuvieron una oportunidad inigualable de ver al cielo, porque aquí en la Tierra también el eclipse fue oportunidad para obtener mucha información sobre el comportamiento de varias especies, justo lo que te decía, ¿no? Las aves diurnas buscando refugio y otras preparándose para dormir. Es de verdad un espectáculo. En Mazatlán, por ejemplo, pues fue un eclipse completamente sui generis, con la NASA por un lado, la banda por el otro, y la gente que salió a las calles a aplaudir lo que estaban viendo.
Y aquí en Torreón ayer te comentaba que andábamos pues un poco agüitados porque a lo mejor iba a estar cubierto de nubes el cielo. Y sí, el cielo amaneció nublado, un 80% de nubosidad, pero por algún milagro, alguna intervención divina o cósmica o como le quieran llamar, las nubes se disiparon justo unos minutos antes de la totalidad y el cielo estaba clarito. Algunos habrán visto que cambiaba el comportamiento de los animales, algunos es notables, por ejemplo los ladridos de los perros o el trino de las aves. Los científicos dicen, por ejemplo, que las arañas deshacen lo que habían tejido minutos antes para después volverlo a tejer cuando el sol regresa, luego las luciérnagas empiezan a refulgir, los grillos cantan sin ser de noche, las gallinas regresan a dormir, los mosquitos salen a picar, toda la naturaleza interactúa con un fenómeno como lo es un eclipse total de sol, y de veras que fuimos muy afortunados, Maca, de haber estado justo en la ruta.
Así es, todos los seres vivos, Javi, o sea, también para nosotros es un trip, ¿no? De pronto ver que se hace de noche y que amanece en minutos, ¿no? Que platicábamos con Julieta Fierro y nos decía, este es corto, hay unos que ha habido hasta de 7 minutos, y sí te cambia todo, te mete en un viaje ahí muy, muy peculiar. Y es sin duda una gran experiencia, lo mejor que nos ha traído abril.
Y ojalá que todos hayamos tenido oportunidad de disfrutarlo con los ojos, ¿no? Porque por ahí había muchas advertencias que decían, no lo vean con el celular, no le tomen fotos al eclipse, porque se pierde realmente uno la experiencia de vivirlo, de disfrutarlo sobre todo, y de que se te enchine la piel, como nos sucedió a más de uno el día de ayer. Así que bueno, nos vemos en el 2052 con el siguiente eclipse que cruza por territorio mexicano, pero también hay que irnos a otras cosas, Maca. Siguen los ecos del primer debate de la elección presidencial, y vale la pena profundizar un poco más en lo que dijeron las dos candidatas y el candidato, sobre todo para saber con qué frecuencia mintieron o exageraron, o cosa rara en un político, dijeron la verdad, porque fíjense que eso también pasó. Y para eso nos apoyamos en nuestros amigos de Animal Político, de Su Sabueso, ese portal de verificación, que por cierto el domingo estuvo muy activo en un ejercicio muy interesante en tiempo real desde la Ibero.
Y el Sabueso, que qué haríamos sin el Sabueso, verificó 8 afirmaciones de cada uno de los participantes. La candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, de la opositora, Xochitl Gálvez, y del candidato de la sonrisa incómoda, Jorge Álvarez Máynez. Los pinochos estuvieron así. Claudia Sheinbaum tuvo 2 mentiras, 2 dichos engañosos y 1 que no se puede probar, y 3 verdaderos. Xochitl Gálvez, 3 afirmaciones engañosas, 1 falsa, 1 discutible y 3 verdaderas. ¿Y qué hizo Álvarez Máynez? Pues resulta que fue el más honesto porque tuvo 6 afirmaciones verdaderas, 1 engañosa y 1 falsa. Total que ya estamos del lado de los que mienten, pero solo poquito, Javi.
Hubo más, obviamente, más dichos de los candidatos, pero Animal Político se enfocó, digamos, en esta colección por cada candidato. Entre las mentiras que le cacharon a Sheinbaum estaban 2 sobre feminicidios, 1 cuando dijo que este delito se había reducido 40% a nivel nacional en este gobierno, cuando en realidad la baja es de solo 7.5%, y la otra cuando dijo que en la Ciudad de México había 0 impunidad de este delito durante su gobierno, pero los datos dicen que entre 2019 y el 23 hubo 303 feminicidios, pero nada más 103 sentencias.
La afirmación de Claudia Sheinbaum, por otro lado, la que no se pudo probar, fue sobre el éxito que presumió en las 2 universidades que abrió en su gobierno, la Rosario Castellanos y la de la Salud. El Sabueso concluyó que no ha pasado suficiente tiempo para sostener esta afirmación. Cuando sí dijo la neta, pues fue al hablar de las becas a alumnos de escuelas públicas en su gobierno y los niveles de empleo alcanzados en este sexenio. Ahí sí dijo la meritita verdad.
Y en el caso de Xochitl Gálvez, la mentira que le cacharon fue al decir que 70% de los niños en México no tienen comprensión de lectura y 80% no saben realizar operaciones aritméticas. Pues lo decía obviamente para criticar la gestión del sistema educativo en este gobierno. Pero la prueba PISA, de donde Xochitl se supone que habría sacado los datos porque es lo que mide eso, muestra que si bien los niveles son altos, no son tan altos como dice la candidata. O sea, en el caso de comprensión de lectura, el 53% de los alumnos la tiene deficiente, no el 70%, y en el caso de operaciones matemáticas, el 66% no puede hacer las básicas, no el 80%.
Y luego hay otro dato engañoso que dio Xochitl Gálvez, que fue pues decir que durante la pandemia la Ciudad de México perdió 9 años de esperanza de vida. Pues según el INEGI, entre 2019 y 2020 la caída en este indicador fue de 7.3 años, pero la expectativa de vida, hay que decirlo, que se recuperó, Javi, tras la pandemia.
Sí, pero obviamente Xochitl omitió ese dato. Ahora, entre las afirmaciones verdaderas que dijo la candidata opositora, están aquella de que 50 millones de personas se han quedado sin acceso a servicios de salud en este gobierno, cuando afirmó que la violencia intrafamiliar ha aumentado en la Ciudad de México y cuando recordó que el gobierno de Sheinbaum experimentó con el desparasitador ivermectina como medicina contra COVID en habitantes de la capital. O sea, eso sí se sostiene con datos.
Exactamente. Y luego Álvarez Maínez nos sorprende con que pues fue el que menos mintió, ¿no? Según esta medición del Sabueso, el candidato de Movimiento Chelero fue certero al hablar de personas sin acceso a servicios de salud, de cómo la pobreza infantil es más aguda que la de los adultos, de mujeres que abandonan el trabajo para dedicarse al hogar, o que Xóchitl pues no ha presentado como senadora iniciativas en materia de educación. O sea, sí tiene pruebas al respecto y cero dudas, Javi.
Sí, todo eso estaba también sustentado, ¿no? En los datos que se verificaron. Donde sí le cacharon la mentira fue cuando dijo que el gobierno de Peña Nieto destinó 4.8 millones de pesos a vales para medicinas, pero que solo se repartieron 17 vales. A lo mejor andaba confundido, pero según el Sabueso, este programa sí existió, pero era del Partido Verde, que en 2015 estafó a Ciudadanos con esta promesa, algo que ya se había publicado. Maínez también tuvo una afirmación engañosa al decir que al grupo de población entre 0 y 6 años de edad se le destina menos del 2% del presupuesto federal, cosa que pues sí parece lógica, pero el problema es que el dato no sale de ningún lado, porque en el presupuesto de egresos de la federación no hay un desglose de cuánto se destina a cada grupo de edad en la población.
Oye, y ya nada más para ir cerrando este tema, porque Animal Político también se puso ahí a comprobar datos en esta plataforma que se llama Infodemia MX, que es del Sistema Público de Radiodifusión a cargo de Genaro Villamil, y resulta pues que esta plataforma solamente revisó los dichos contra Claudia Sheinbaum, ¿no? Además de que marcó como falsas las declaraciones que son verdaderas, como por ejemplo la impunidad en el caso del colapso de la línea 12, pues aunque hay imputados, no existe una sola sentencia. En resumen, hay infodemia en la infodemia.
Claro, es un órgano del Estado, hay que recordar, este Sistema Público de Radiodifusión, un órgano del Estado que se está dedicando a defender a una de las candidatas en la contienda. Hay más verificaciones, pueden verlas ahí en el portal de El Sabueso en Animal Político. Aquí les dimos una probadita del gran trabajo que hicieron el domingo pasado, pero las mentiras siguieron tras el debate, porque luego Xóchitl Gálvez acusó al INE de haber cambiado el formato sin avisar. Parece que Xóchitl estaba tratando de encontrar pretextos por su desempeño en el debate, porque esto es falso. O sea, el formato se había acordado de antemano y el INE entregó una escaleta a los equipos de campaña. Que no le hayan entendido es otra cosa. También, por cierto, la consejera del INE, Carla Humphrey, dijo que van a aprender de los errores del cronómetro y que eso fue una falla técnica que van a revisar con la empresa que contrataron para operarlo.
Pues sí, y ojalá que lo hayan hecho gratis, porque si cobraron por eso, qué vergüenza. Bueno, y sigue el lío diplomático de México con Ecuador. Ayer se pronunciaron los dos presidentes tras esta ruptura de relaciones. En México, López Obrador dijo que ni Pinochet se atrevió a tanto, ¿no?, a allanar una embajada, como ocurrió con la misión mexicana en Quito, y que el gobierno de Ecuador no quiere a su pueblo.
Pues digamos que en lo primero tiene razón, pero en lo segundo, pues el presidente está volviendo sobre lo mismo, ¿no? Meterse de nuevo en asuntos internos de otros países, que es justo lo que provocó esta crisis diplomática. Luego en Ecuador, el presidente Daniel Noboa pues sí reconoció que se metió en una situación compleja al permitir el asalto a la embajada mexicana, pero que tiene que tomar decisiones excepcionales para proteger, dijo, la dignidad de un pueblo que rechaza impunidad a delincuentes.
Y hay que recordar que Jorge Glass, el ex vicepresidente que había pedido asilo en la embajada mexicana, está sentenciado por peculado, se le investiga también por vínculos con el narco. Y López Obrador dijo que la situación de este hombre debió resolverse en instancias internacionales para respetar el derecho de asilo, y sugirió que Noboa es un político sin oficio, porque uno con oficio, según López Obrador, tiene el corazón caliente y la cabeza fría.
Bueno, eso es lo que dice el presidente mexicano, pero de nueva cuenta, ¿no? Estos juicios sobre el presidente de Ecuador pues de ninguna manera van a ayudar a resolver este problema. Ahora, en México, la canciller Alicia Bárcena dice que el gobierno de Noboa se ha debilitado porque perdió a varios aliados en el Congreso, ¿no?, que rompieron con él a raíz del asalto a la embajada. Pero en Ecuador, analistas políticos están diciendo lo contrario y anticipan que la popularidad de Noboa podría subir justo con esta demostración de mano dura, precisamente porque su aprobación en las encuestas estaba cayendo por la percepción de que no combatía la impunidad. Y esto seguramente va a seguir, pero tenemos que pasar a otros temas. Vamos al Vaticano, que está de nuevo en la polémica con un documento publicado ayer a nombre del Papa Francisco que reitera el rechazo de la doctrina católica a temas como la fluidez de la identidad sexual, a cualquier cirugía de afirmación de género e incluso a la subrogación de vientres y la fertilización in vitro.
Este nuevo documento llamado Dignitas Infinita denuncia por primera vez la llamada teoría del género, que es un conjunto de esfuerzos de las y los científicos sociales para explicar que el género y sus implicaciones son productos de relaciones sociales y no un asunto dado por la naturaleza. La Iglesia califica esto como extremadamente peligroso porque dice, borra las diferencias en su pretensión de igualar a todos.
Y lo que hace este documento principalmente es generar confusión, ¿no? Sobre todo por la postura del Papa en temas de identidad sexual. Primero porque el Papa Francisco pues había sido medio reacio a meterse. Después porque había mostrado algo de apertura, por ejemplo, avalaba la inclusión de comunidades LGBT. Incluso había recientemente dicho que se permitía a los sacerdotes dar una bendición a personas que contraigan un matrimonio del mismo sexo, pero ahora sale con este documento que lo que hace es reafirmar enseñanzas tradicionales, pero al mismo tiempo pues niega el progreso en las actitudes frente a la diversidad sexual que se han tenido sobre todo en las últimas décadas. Incluso, por ejemplo, si reafirma muchas cosas que había dicho Juan Pablo II en sus encíclicas de hace 30 años, pero en 30 años han pasado muchas cosas.
Sí, exacto, hace 3 décadas. Este texto significó 5 años de trabajo, fue publicado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y señala que cualquier persona que desea una autodeterminación personal como prescribe la teoría de género, corre el riesgo de sucumbir a la antigua tentación de convertirse en Dios. En serio, ¿quién les ha hecho tanto daño? O sea, a mí los dañados me parecen otros, sinceramente.
Es una negativa a ver el desarrollo, ¿no?, y el progreso en las actitudes sociales, ¿no? Incluso también en temas que no tienen que ver con la homosexualidad, como por ejemplo la maternidad subrogada, porque este documento plasma el rechazo que ya había expresado Francisco, afirma que independientemente de que la mujer sea obligada o acceda libremente a ceder su vientre, el bebé será un simple medio subordinado, dice el Papa, a una ganancia arbitraria o al deseo de otros. El documento también se opone a la fertilización in vitro, esa postura ya era conocida, más bien la reafirma, pero aún a pesar de que millones de católicos utilizan este método para concebir.
Así es, católicos que no pueden ser padres de manera natural y que acuden a este servicio médico. Hay activistas de la comunidad LGBT que pues se habían acercado al Vaticano antes, ¿no? Ahora expresaron pues temor de que este documento sea usado por grupos ultraconservadores para alejarlos de la Iglesia. Aseguran que esta defensa de la dignidad humana excluye por completo un segmento de la población, cosa que sí sucede, ¿no? Como digamos que margina, Javi, a las personas transgénero o no binarias y le da armas a personas pues con un criterio realmente muy corto, como una diputada Teresa Castel, por ejemplo, pues esto le sirve para darle armas y seguir avanzando en un discurso que simplemente es de odio.
Sí, y te hace cuestionar si un documento que dice defender la dignidad humana, pero al mismo tiempo excluye a personas, pues realmente cumple su cometido. Así que ahí está la polémica de nuevo en el Vaticano, pero ya vamos a aterrizar este noti con algunos consejos sobre una alimentación sana y nutritiva.
¡No, Maca!
Y aparte, este tema parece albur, pero no lo es. La carne de pitón podría ser la clave de una mejor alimentación. Esto de acuerdo con una nueva investigación de la Universidad Macquarie en Australia. Y lo que dicen es que los pitones pues convierten el alimento en aumento de peso de manera notablemente eficiente en comparación con el ganado convencional, como los pollos y el ganado vacuno. Todos a consumir pitones, Javi, ¿quieres?
Pues la verdad es que no se han toja mucho, Maca. Yo sí te diría, yo he probado la víbora de cascabel, pues sabe, no sé, como a ancas de rana o como a conejos, si tú quieres, aunque la verdad es que no se antoja mucho. Este estudio se realizó en dos granjas de pitones ubicadas en Tailandia y señala que los pitones pueden pasar hasta 4 meses sin comer, después retomar su alimentación con toda normalidad, y esto implica un menor riesgo de que la producción de carne de serpiente pues se vea afectada por falta de alimentos.
Y a lo mejor ustedes piensan pues que cuántas de estas serpientes se necesitan para sentirse satisfechos, pues resulta que el 82% del cuerpo de la serpiente genera productos aprovechables para el ser humano, su carne, la grasa, la piel e incluso su vesícula biliar podrían ser aprovechados de manera masiva. Ya quiero que acabe este episodio, me está dando cosa.
Oye, Maca, la verdad es que sí, ya nos estamos llevando bastante fuerte para que me estuvieras albureando de esa manera, pero ya saben, ¿no? Que si un día andan con hambre, pues las pitones podrían ser una gran opción.
Exacto, si andan con antojo de pitón, pues ya saben qué hacer. No, ya vámonos, Javi, porque aquí nos vamos a ir convirtiendo lentamente en los Mascabrothers y tampoco queremos acabar así el episodio de hoy. Mejor escríbanos, los leemos en Spotify, en todas nuestras plataformas y en nuestras redes sociales.
A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en @jagarzaramos.
A mí en @maca_online. Por favor, no me manden fotos de pitones, ni mucho menos. Javi, que tengas un gran día. Hasta mañana.
Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más. Gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar. Segunda temporada.